Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos letrados, diciendo, Bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Aquí tenemos algo del comentario de los santos padres de la Iglesia a estos versículos. Es algo largo, pero lo podemos ver con diligencia, con una lectura guiada. El primer título sería Los saduceos se consideran justos a sí mismos. Y el comentario es de San Efrén de Nisibi. Dice lo siguiente: Vinieron los saduceos a decirle, no existe la resurrección de los muertos. Se les llama saduceos, es decir, justos, porque decían, nosotros no honramos a Dios por recompensa alguna. No creían en la resurrección. Y por eso se llamaban a sí mismos justos. Nosotros decíamos, no amamos a Dios por recompensa. Bueno, pues nosotros también podemos argumentar. Nosotros amamos a Dios porque, dice San Bernardo, porque el amor ama. Amamos porque amamos. Y como somos imagen y semejanza de Dios, Dios ama desinteresadamente, nosotros también amamos a Dios desinteresadamente, porque Él nos dijo que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Nosotros amamos a Dios como una correspondencia a su amor. No podemos amar a Dios, dice el apóstol San Juan, si primero no somos amados por Dios. Nuestro amor a Dios es una respuesta en gratitud. Y como dice San Bernardo, el mismo premio está en el mismo hecho de poder amar. Porque en el amar no es amar en solitario, sino es amar, será dejarte amar por Dios. Y mientras más amas a Dios, te abres más al amor de Dios. Entonces, hay una recompensa implícita. Y no es malo buscar a Dios mismo como una recompensa. ¿Por qué? Porque Él es nuestra heredad, Él es nuestro amor, Él es nuestro todo. Y aquí, bueno, pues los saduceos tenían una visión muy parcial, tenían una miopía espiritual en lo que se refiere a amar. Sí, está bien amar desinteresadamente, pero si Dios nos creó con un vacío interior para buscarlo y para querer estar llenos de Él mismo, es un mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Cristo lo enriqueció, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Los santos aspiraban a la unión con Dios. San Pablo deseaba ya estar para siempre con Cristo, porque Cristo mismo era su premio, era su amor. Y bueno, pues no era un pecado que San Pablo, más bien, estaba siendo dócil al impulso del Espíritu Santo dentro de su corazón. El Espíritu Santo sabe cómo motivar a cada quien para amar más a Dios. Recompensa, pues la recompensa es Dios. Aquí a lo mejor estaban diciendo, es que quieren portarse bien para poder resucitar de entre los muertos, pero nosotros amamos desinteresadamente. Tampoco estamos amando porque queremos resucitar. Eso es una gracia de Dios, es un don de Dios. Nosotros queremos comportarnos bien por amistad y por amor, porque queremos glorificar a Dios y queremos corresponder a su amor. Bueno, ya dije mucho sobre esto. El otro título sería el concepto judío de la resurrección, del cual habla San Agustín. Los saduceos formaban una secta dentro del judaísmo que no creía en la resurrección. Los judíos, fluctuando y dudando, no podían dar respuesta a los saduceos que les proponían tal cuestión, porque pensaban que la carne y la sangre podían poseer el reino de Dios. Es decir, que la corrupción podía poseer la incorrupción. Llegó la verdad con mayúscula y los saduceos, engañados y engañadores, interrogan al Señor proponiéndole la misma cuestión. El Señor, que sabía lo que decía y deseaba que nosotros creyéramos lo que desconocíamos, responde con la autoridad de su majestad. Lo que hemos de creer. El apóstol lo expuso en la medida en que le fue concedido. Nosotros hemos de entenderlo en cuanto nos sea posible. Qué bella intuición y qué hermoso comentario. ¿Cuántas veces los saduceos pues, le propusieron a los fariseos también esta cuestión? Y los fariseos no sabían qué contestar, porque no tenían el pleno concepto, ni la experiencia, ni la ciencia, ni la sabiduría de cómo iba a ser el cuerpo resucitado. Y aquí, bueno, pues los fariseos le dan un gran aplauso a nuestro Señor, porque pues le cayó la boca a los enemigos de los fariseos doctrinalmente hablando. Y hasta le dicen, has respondido bien. Y casi como decir, gracias porque nos iluminas en algo que no podíamos entender y comprender. Tal vez, y tristemente, entre los que felicitaron a Jesús, pues después andaban de envidiosos y de traidores. Así es la miseria humana. Otro título sería, no hay matrimonio en la resurrección, y esto lo comenta también San Agustín. ¿Qué dijo pues el Señor a los saduceos? Erráis al no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección no se casan ni se toman mujeres, ni empiezan a morir, sino que serán iguales a los ángeles de Dios. Grande es el poder de Dios. ¿Por qué no se casan ni toman mujeres? Porque no empezarán a morir. Todo sucesor sucede a alguien. Ahí no habrá tal corrupción. Y el Señor pasó por todas las edades, desde la infancia hasta la juventud, porque llevaba todavía la mortalidad de la carne. Después de resucitar en la misma edad que tenía cuando fue sepultado, ¿hemos de creer que envejece en el cielo? Serán, dijo, semejante a los ángeles de Dios. Hizo desaparecer lo que sospechaban los judíos y refutó las calumnias de los saduceos, puesto que los judíos creían, sí, que los muertos habían de resucitar, pero pensaban carnalmente, por lo que respecta a las obras para los que iban a resucitar, serán, dijo, semejantes a los ángeles de Dios. Que hemos de resucitar, ya está dicho. Que hemos de resucitar para una vida semejante a la de los ángeles, Lo hemos escuchado de la boca del Señor. ¿Qué aspecto hemos de tener al resucitar? Lo mostró Él mismo en su resurrección. Bueno, aquí San Agustín está ampliando lo que nosotros acabamos de comentar. Realmente es muy interesante meditar y saber que, bueno, pues un cuerpo resucitado ya no se va a deteriorar, ya no va a envejecer. No será como un ángel, sino semejante a un ángel, porque un ángel no tiene cuerpo carnal resucitado, aunque es un cuerpo carnal espiritualizado, que tiene muchas propiedades, pero nuestro Señor pues manifestó que era su mismo cuerpo. Aquí están mis llagas, aquí está mi costado. ¿Tienen algo para comer? ¿Sí? Hasta un cuerpo resucitado podía comer. Podía traspasar muros. ¿Cómo va a ser el cuerpo? San Agustín es muy claro, así como lo ponen en el Evangelio. Y claro que es muy importante reafirmar todas estas verdades, porque hay locos por ahí hasta diciendo que Jesús o el Verbo se encarnó y dejó de ser Dios, que simplemente era Jesús de Nazaret. Y cuando resucitó, dejó de tener cuerpo, sino se convirtió solamente en un espíritu. Pésima doctrina, herejías, fatal. Esto está muy bien, como lo explica San Agustín. Hay que profundizarlo, hay que profundizarlo también en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque esta es nuestra fe, no esas tonterías que andan diciendo por ahí. Otro título: los santos son hijos de Dios. ¿Quién comenta? San Cirilo de Alejandría. Dice así: veamos qué es lo que les dice Cristo. Los hijos de este mundo que han llevado una vida mundana y carnal y han manifestado su amor a la carne, se casan para la procreación de hijos. Los que han mantenido una vida honrosa y escogida, llena de todas las virtudes, y han sido considerados dignos de acceder a una gloriosa y maravillosa resurrección, se elevarán ciertamente muy por encima de la vida que lleva la gente en este mundo. Vivirán como les corresponde a los santos que han sido llevados junto a Dios. Son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, puesto que toda lujuria carnal ha sido desterrada y no les queda lugar para los placeres corporales. Se parecen a los santos ángeles que hacen un servicio espiritual y no material, propio de los espíritus santos, y a la vez son considerados dignos de la gloria de la que disfrutan los ángeles. Es decir, aquellos que tienen una vocación para vivir en este mundo, la perfecta continencia o la perfecta virginidad, esa oblación en amor para pertenecer totalmente a Dios y para vivir anticipadamente como ángeles la futura resurrección, dice aquí San Cirilo de Alejandría que tendrán un lugar especial en el cielo por haber vivido con esfuerzo, con lucha, con oración, con prudencias, etcétera, en este mundo un amor angelical. Claro está que esto no impide que también un matrimonio se pueda amar castamente, que un matrimonio no pueda tener a Dios como amor supremo. Debe de tener a Dios por amor supremo. Hay una frase muy bella que dice: me quiero casar con alguien que ame a Dios más que a mí. Así debe de ser, que ame a Dios más que a mí. Y que, bueno, pues aunque en el matrimonio, donde es bendecida la unión conyugal y es un gozo y es un placer legítimo, pero sin embargo, se puede hacer con una actitud muy distinta, es decir, con esa conciencia de que son hijos de Dios, de que son procreadores, con una conciencia de que son templos vivos de la Santísima Trinidad, Y en ese amor humano, en esa unión conyugal, puede haber también una espiritualización, en donde se invoca al Espíritu Santo, en donde se hace a Dios presente, en donde se busca desinteresadamente la felicidad de la otra persona, etc. E incluso se puede llegar a engendrar en el mismo matrimonio hijos con un amor plenamente puro. Es decir, que realmente sea por amor a Dios, que realmente sea por amor a la otra persona. No son cosas imposibles, pero sí, pues el matrimonio tiene que tener y vivir una profunda espiritualidad para también saberse amar angelicalmente. Bueno, eso ya sería otro tema. Pero en sí, ¿cómo explica San Juan Pablo II que mientras más se exalta y se ensalza también el matrimonio, más exaltado y enaltecido queda la virginidad por el reino de los cielos? Pero ya solamente lo que Dios juzga, a fin de cuentas, en un juicio particular, es el amor. Y tristemente, muchas personas que pueden estar consagrados al reino de los cielos pueden ser adúlteros en su corazón. Pueden estar consagrados virginalmente al reino de los cielos y pueden estar llenos de soberbia. No significa automáticamente que sean santos, sino que, bueno, pues se supone que viven en castidad para poder dedicarle más tiempo a nuestro Señor a la oración. Y si no lo hacen, pues entonces es una vida media caótica, ¿sí? Triste. Y al mismo tiempo, dice Santo Tomás de Aquino, cuando una pareja se casa por el placer carnal, si no son espirituales, si no se entregan a la oración, sus defectos se pueden duplicar, más, o sea, en intensidad, se puede doblar. Que si tenía cierto grado de soberbia y no se entrega a Dios en una vida de santidad, pues va a ser doblemente soberbio, doblemente iracundo, doblemente lujurioso, doblemente goloso, doblemente, pues ahí todos los pecados capitales. Entonces, todos están llamados a la santidad y todos tienen que vivir, ya sean matrimonios, ya sea consagrados totalmente a Dios, como hijos de la resurrección. Eso, bueno, pues sería un tema aparte. Aunque, bueno, aquí ya hicimos un gran paréntesis. San Clemente de Alejandría también, en este título que dice no hay matrimonios ni deseos carnales en la resurrección, dice, pero si uno piensa que esta cuestión se refiere a la resurrección de los muertos y a los textos que la anuncian, se dará cuenta que el Señor no rechaza el matrimonio, sino que pretende poner un reparo frente a la esperanza del deseo carnal en el momento de la resurrección. Además se dijo, hijos de aquel tiempo, no para distinguirlos de los hijos de cualquier otro tiempo, sino como si dijera, cuantos vienen al mundo en esta vida, hijos por vía generativa, que engendran y son engendrados, porque nadie entrará jamás en esta vida si no es por nacimiento. Sin embargo, esta generación implicada en la misma corrupción no pertenece más a quien se ha separado ya de esta vida. Es decir, bueno, pues en otras palabras, quiere insistir también en la idea de nuestro Señor que el futuro será incorrupción y todos resucitarán. Tristemente y espantosamente, como lo dijimos el otro día, unos para la condenación eterna, otros para el cielo. Y como dice Santo Tomás de Aquino, todos pueden crecer ilimitadamente en el amor. Dios no te pone límite. Dice, porque si no, Dios sería injusto. Y nos podemos sorprender. Y decía la Madre Marta María, la fundadora de las Aliadas Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad, que en el cielo nos íbamos a dar grandes sorpresas de personas normalmente comunes, hasta esposos, madres de familia, padres de familia, que vamos a ver en un grandísimo estado de santidad, que pueden hasta rebasar a muchos, pues que realmente están hasta canonizados, etc. No hay límites. Dios a todos le va dando gracia tras gracia a quien va correspondiendo a su amor. Aquí, San Cipriano, en este título que dice la virginidad, hace probar la gloria de la resurrección. Dice, conservad, vírgenes, conservad lo que es, lo que empezasteis a ser, conservad lo que seréis. Os está reservado un magnífico galardón, el gran premio de la virtud, el mayor don de la castidad. ¿Queréis saber de qué males os libra y qué beneficios os reporta la virtud de la castidad? Multiplicaré, dice Dios, a la mujer, tus congojas y gemidos, y parirás a tus hijos con dolor. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él tendrá dominio sobre ti. Vosotras estáis libres de esta sentencia. No tenéis que temer las congojas y gemidos de las mujeres, ningún temor al parto de los hijos ni al dominio del marido. Vuestro Señor y cabeza es Cristo como vuestro esposo, con quien compartís vuestra suerte y condición. Del Señor son las siguientes palabras. Los hijos del siglo engendran y son engendrados, mas los que son dignos de aquel otro siglo y de la resurrección de los muertos no se casan ni contraen matrimonio, pues no llegan a morir, ya que son iguales a los ángeles de Dios, por ser hijos de la resurrección. Lo que todos hemos de ser, ya habéis comenzado a hacerlo vosotras. Vosotras ya poseéis la gloria de la resurrección en este mundo. Pasáis por él sin contagiaros de él. Si perseveráis castas y vírgenes, os hacéis iguales a los ángeles de Dios. Aquí, como decía, pues una mística, Nuestra Señora decía, el amor virginiza. Tanto es así que la Magdalena pues tiene mayor gloria en el cielo que todas las vírgenes, excepto Santa María Virgen. Pues no hay un santo que esté sobre la Santísima Virgen María. Pero la Magdalena sí está, por amor, arriba de todas las vírgenes. Y van a decir, bueno, pues ¿de qué se trata esto? ¿Es una contradicción? No, porque el amor virginiza. Hay un teólogo muy profundo que dice que, como que a fin de cuentas, virginidad no es igual a integridad física, sino virginidad es el que más se une a Dios a través del amor. Y claro que pues estas, los que son llamados a la vida de castidad, se supone que deben de aprovechar ese don que Dios les está dando para aumentar su unión de amor con Dios. ¿Sí? Por ahí Dios le decía a esta mística que San Pedro, por su humildad en el cielo, era el número uno, hablando de humanos, ¿sí? O sea, sin tomar en cuenta a San José ni a María Santísima. Y Pedro fue casado, y Juan fue virgen. Entonces, ¿por qué Pedro tiene mayor gloria que Juan? Por su humildad. ¿Por qué? Porque sí renunció, también renunció a su mujer, y el amor y el haber amado más a Dios, pues lo virginizó y lo santificó y lo llenó de amor. Y claro está, pues que todos también tienen una cruz. Si no van a sufrir dolores de parto, las religiosas también tienen otros muchos sufrimientos que Dios permite que lleven. Y bueno, pues si una madre ofrece al dar a luz los dolores de parto, pues es un ofrecimiento muy grande que la purifica, que la santifica y salva muchas almas. Esto, bueno, pues Dios tiene una vocación para cada quien. Y todos pueden crecer ilimitadamente en el amor. Aquí otro santo, al mismo San Cirilo de Alejandría, sobre este título Jesús cita a Moisés para afirmar la resurrección, dice lo siguiente. El Salvador muestra la gran ignorancia de los saduceos poniendo contra ellos a su propio guía Moisés, el cual poseía cierto conocimiento sobre la resurrección de los muertos. Que los muertos resucitarán lo mostró Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Quién es este Dios de los que ya no están entre nosotros? Este es el Dios de la vida. Ellos resucitarán por su poderosa mano. Para aquellos que no creen que esto sucederá, es quizá meritoria la ignorancia de los saduceos, no así para los que aman a Cristo, porque creemos en Él cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. Resucitará a los muertos de repente, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la última trompeta. Su muerte nos traerá la incorrupción y seremos transformados. Cristo, nuestro Salvador, nos traerá la vida incorruptible por la gloria de la resurrección. La fe de la Iglesia expresada en San Cirilo de Alejandría. Aquí Filoxeno de Mabug dice así, vivir para Cristo por la gracia del bautismo. Hoy también, después de la venida de nuestro Señor, estas palabras se dirigen a los que pecan sin saber que pecan, como asegura el profeta. El pecador que ha recibido el bautismo, aunque esté muerto respecto del alma, pues no siente el pecado, está vivo para Dios en razón de la gracia del bautismo que hay dentro de él, conforme a lo que está escrito. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por la gracia del bautismo, aunque nuestro cuerpo muera, Dios está en el alma. Y como dice San Pablo, donde se siembra, corrupción, se cosecha incorrupción. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está bautizado y está unido a Cristo. Bueno, pues aquí esto fue algo largo, pero nos llena de mucha doctrina también. Que María Santísima nos ayude a todos en la vocación en que Dios nos tiene, a vivir como ángeles y a saber tener ese amor como hijos de Dios y ese amor angelical a nuestro prójimo, sea cualquiera la vocación en la que Dios nos tenga. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.